Esto es Unbroken, al aire.
Tiempo de familia, John J. González, es el recurso terapéutico a nivel personal, familiar y pareja. Con énfasis en principios bíblicos, será tu acompañamiento idóneo. Tiempo de familia, John J. González. Contáctanos al WhatsApp 690-8632.
Y arranca un programa más de Unbroken hoy jueves 8 de la noche. Es un placer para nosotros saludarlos a cada uno de ustedes en sus casas, en sus trabajos, preparando el parcial. Bueno, sea lo que sea que están haciendo, es un placer. Y no quiero arrancar sin antes contarles de la mesa que nos acompaña hoy, la crema y la nata, decimos en Colombia, lo mejor está en esta mesa. Y a que no adivinan, tenemos una mesa de niñas más Germán Alvarado, que está en producción. Hoy está con nosotros Natalia, la crema y la nata, Natalia Nieto está con nosotros, nuestra líder, una súper dura en jóvenes, que nos acompaña hoy, parte de esta mesa, integrante de esta mesa. Nati, ¿cómo estás?
Hola Gio, bien, feliz de volver a estar, porque pues ya no podemos estar como tan seguido, pero cuando hay así temas, gracias por invitarme, estoy feliz de estar con ustedes esta noche.
Súper, y nos acompaña desde Cali, ¿ve? Cali, una hermosa ciudad de Colombia, Andrea Molano. Hace rato tampoco estábamos juntas, ¿no, André?
Chivo, ve. Bacanísimo, muy chévere, qué chévere, además que la invitada, o sea, esta invitada es la más, o sea...
Hoy nos fuimos con grandes ligas.
Por favor.
como dirían nuestros directores, para los que están fuera de Colombia, cuando un colombiano dice la crema y la nata, se refiere a una mesa particularmente poderosa, ganadora, muy famosa, muy reconocida, y esa es nuestra invitada. Pero espérenme un segundito porque no puedo dejar por fuera al hombre que nos acompaña hoy, Germán Alvarado.
Sí, por favor.
Que sin él no lograríamos tener este programa. Germancho, ¿cómo estás?
Muy bien, Gio, gracias por tenerme acá. La verdad, lo admito, estoy rodeado de mujeres. Esto no había pasado hace mucho tiempo, pero me encanta. Chévere poder estar aquí con ustedes.
Buenísimo. Te necesitamos porque necesitamos tu punto masculino, ¿no, Gio?
Claro.
Totalmente cierto, si no se nos va esto de muchas palabras, pero para evitar hablar tanto, desgastando el tiempo y más bien yendo al punto, yo quiero hacerles una pregunta. Hay una serie muy conocida del canal A&E y también hicieron serie para Netflix llamada Acumuladores. ¿Ustedes la han visto?
Claro que
sí.
Yeah. ¿Cuáles han sido los casos más extraños? A mí me aterran los acumuladores de perros que tienen como 70 perros en una sola casa. ¿Ustedes qué opinan?
Ok, eso es otro nivel.
Nati, ¿cuál es el caso?
A mí me parece... He visto capítulos donde muestran exacto que la acumulación va de la mano con perros y gatos, pero me acuerdo de una mujer, hace rato, de hecho no los veo, pero me acuerdo de una escena donde no solo eran los tesoros, o sea, la vajilla de 1420 y el archivo y los libros de hace mil años, sino que incluso ya habían cosas deterioradas y basura, o sea, cosas rotas, cosas sucias, y tal vez lo que siempre me ha impactado es de esos programas es como los hijos, por lo general he visto los hijos que ya no viven con sus papás o algún pariente que son los que acuden al programa, o sea, los que dicen por favor hagan algo, mi mamá sí. O mi papá, siempre me ha llamado la atención cómo genera también un sufrimiento familiar, ¿no? Y cómo estos hijos cuando llegan se dan cuenta cómo es posible que mi mamá viva en esto, ¿no? Y no se dé cuenta que está rodeada de basura, que no puede respirar, que no puede ir al baño sin tratar de pasar obstáculos. Me parece eso, pero también confieso que hay momentos donde me asco, o sea, donde digo a qué olera esa vaina. O sea, horrible.
Y las ratas y las cucarachas. Y no, yo he muerto de asco viendo cajas viejas, o sea, sí, periódicos. Los apegos son impresionantes. Pues yo creo que los jóvenes que nos están escuchando en este momento dirían, no, yo jamás. Eso es extremo. Yo nunca jamás seré un acumulador. Pero ¿será que en la vida real no tenemos uno que otro hábito de consumo que nos lleva a tener o a querer tener más de lo que necesitamos? ¿Será que en nuestras maletas de universitarios o en nuestras carteras, niñas, o en el closet de ropa no tenemos
cosillas? O en la mesa de noche.
Uy, sí. O en la del escritorio. Tenemos cosillas guardadas que están de más. Pues imagínense, Nati, Andrea y Germán, que yo me fui a preguntarle a un selecto grupo de universitarios amigos qué es lo que más suelen acumular. Y me respondieron lo siguiente. Imagínense, unos tarritos de TikTok. Para los que están fuera de Colombia, TikTok son pequeñas como dulces en formas de pastillitas que se venden en unas cajitas así chiquitas, transparentes. Acumulan cajitas de TikTok porque dicen que sienten que van a servir para algún momento. Un hombre me respondió, yo acumulo ropa. Otros sí. Que han acumulado chocolates, o sea, compran trufitas de chocolate y las guardan y las guardan y las guardan por mucho tiempo. Camisetas de fútbol, zapatos, maquillaje, o no, niñas, el pedacito de la promoción, el que me recomendaron, el que no sé qué. Y hay uno que me dijo, yo acumulo malas decisiones.
¡Ay, no!
¡Ah,
qué pesadilla!
Hay otro, okay. Hay otro que dijo, yo acumulo desilusiones.
¡Ay, no! Wow. ¡Pero qué drama!
Imagínate. Pues si usted, querido oyente, quiere identificar en qué es un acumulador, por qué suele acumular tanto, aprender sobre minimalismo y un estilo de vida más ligero, entonces déjeme presentarle a una mujer espectacular que hoy nos acompaña desde Hermosillo, México, para hablarnos de un estilo de vida más ligero. ¿Quiere saber quién es?
Sí.
Sí, pero por favor.
Corte aquí y nos vamos con esta niña poderosita.
El amor es vida. Y el odio muerte, el que ama está viviendo y el que odia muere lentamente. El amor es vida y el odio muerte, el que ama está viviendo y el que odia muere lentamente.
Bueno, como les veníamos diciendo, vive en Hermosillo, Sonora. Ella es Hansel Marx. De profesión
hola. Hola chicos, ¿cómo están? Qué felicidad de estar aquí, qué gran honor me hacen de estar aquí, de verdad. Estoy muy agradecida por su invitación y saber, pues allá a todos los que nos están escuchando, un abrazo desde acá, desde México, Hermosillo, Sonora.
Tan hermosa, te queremos, te admiramos, te venimos siguiendo ya hace bastante tiempo y estábamos así buscando en qué momento aprender de ti. No solo nosotros, que definitivamente ya queremos hacerte preguntas y poder como conocer muchos tips, sino saber que hay muchos jóvenes que nos oyen y que van a aprender. Entonces, gracias.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y me encanta compartir acerca de este estilo de vida que va a poder, que cuando uno decide, porque esto es una decisión, cuando uno decide vivir ligero, cuando uno decide tomar el estilo de vida minimalista como una herramienta para mejorar muchas áreas de nuestra vida, pues recibe eso, impacta en muchas áreas que nos ayuda a tener una vida más ligera, sentirla más ligera, con un enfoque correcto, de disfrute también. Entonces, yo quiero hablarles muchas cosas al respecto, chicos.
Nosotros queremos escuchar, así que toda la audiencia, por favor, coja papel y lápiz, porque esto, mejor dicho, les va a servir para toda la vida. Yo ya tengo aquí el mío holístico. Pues sí, ustedes dirán, pero bueno, ¿quién es Hansel? De profesión, licenciada en educación, ¿sí o no?
Así
madre
es.
Madre de dos hijos, health coach y una influencer muy poderosa. Si no, vaya usted, por favor, diríjase al Instagram, que ya le vamos a decir cómo es tu Instagram, por favor, cómo lo dices.
Hansel Martz, MARTZBL, de Viviendo Ligero. Es Ahí es donde me pueden encontrar, Hansel Martz, BL.
Hansel con H.
Con H. Como el cuento de Hansel y Gretel. Estoy segura que con eso ya nunca más en su vida me van a olvidar. Soy Hansel el hombre. Tengo nombre de niño.
Okay. Pero eres niña y escucho por ahí en una entrevista que decías, yo creo que soy la única Hansel en México, ¿cierto?
Yo creo que sí, de hombre. De hecho, hace unos días me etiquetaron que no lo he reposteado eso, pero me acaban de etiquetar en una historia diciendo que se llamaba Gretel y que también se llama, apellidaba igual que yo, pero que nunca en su vida, creo que vive en dónde, en Perú, creo. Jamás en la vida había escuchado una mujer que tuviera el nombre de Hansel. Entonces ya podemos ser Hansel y Gretel y apellidos igual. Bueno, fue y yo. Vale. Pero bueno, creo que sí tengo, creo que soy una de las únicas mujeres que tiene ese nombre.
Pero a diferencia de promover los dulces y las cositas de dulce, sí, tú promueves un estilo de vida muy saludable, muy ligero, muy minimal, como tú ya bien lo has dicho, y tranquilo y viviendo, un estilo de vida muy tranquilo y que nos lleva a un camino de paz. Pero todo comenzó con un trasteo. Tú nos quieres contar la historia de dónde arrancó esto, porque tu gran lema de vida, tu gran lo que promueves es uno es vivir más ligero, ¿sí o no?
Así
¿cómo
es,
comienza
sí,
eso
sí,
en
sí
tu vida? ¿Eso no te lo inventaste? ¿Cómo arrancó la historia?
No fue algo de la noche a la mañana. Todo esto ha sido un proceso y que, bueno, llevamos casi 7 años ya en todo este proceso, en todo este camino, pero lo hicimos de una manera muy intuitiva al inicio y hubo ciertas cosas que estaban en el mainstream, o sea, de modita, que nos resonó, pero realmente eso fue en algo muy sencillo, como en una mudanza. Y siempre les platico esa historia porque no hay otra historia de cambio o de punto de inflexión en la vida más que
el hecho de haberme mudado de casa, de haberme mudado de casa y realmente uno no sabe lo que tiene hasta que se cambia de casa, ¿verdad? Porque ahí es donde te toca cambiar, sacar y sacar y sacar y sacar. Y dices tú, oye, pero ¿cómo es que yo tenía tantas cosas? Y una de las áreas en las que más acumula uno es en la cocina, pero también en el closet. Tú no sabes, o sea, vas sacando y sacando. Oye, pues si yo siempre digo que no tengo que ponerme, pero yo no, ya no sé ni de dónde poner. Es más, ya no tengo cajas donde guardar tanta ropa que tengo. Entonces, el punto de inflexión fue el cambio de casa y durante un tiempo donde no todavía no podíamos irnos a la casa a la que realmente estábamos esperando, tuvimos que guardar en una habitación durante más de un año y medio, porque tardamos en irnos a nuestra casa final, nuestro destino final, tardamos un año y medio en irnos a esa casa y durante todo ese año estuvieron esas cajas ahí adentro, nosotros ya no recordábamos ni qué teníamos ahí, ni abríamos ese cuarto y solo sacábamos lo que íbamos necesitando, lo que realmente necesitábamos. Entonces, cuando llegó el término, cuando ya ahora sí nos íbamos a ir a la casa final, dijimos, a ver, ¿cómo para qué voy a llevarme a esa casa cajas y cajas de que no sé qué sea? Cuando vivimos un año y medio tan felices, tan contentos con solo lo que tenemos aquí, que fue básicamente lo esencial, lo mínimo, lo indispensable. Y verás, no tienes una idea de cómo eso impactó en nuestra administración del tiempo, en nuestra productividad, vaya, incluso en la manera en la que percibíamos el tiempo como familia. Entonces, de ahí fue el punto de inflexión de ay, como para qué tengo tantas cosas. No me llevaré a mi próxima casa esto que no agrega a mi vida, que no tiene valor en mi vida, que no me ayuda en nada. O sea, son posesiones, son solo cosas, ¿no? Entonces, en aquel entonces estaba de moda Marie Kondo y todo ese rollo. Sí. Aunque ella no es minimalista, lo que sí influenció fue en la depuración. Entonces dijimos, aquí es cuando, y nos deshicimos de muchísimas cosas, así muchísimas cosas, y solo nos llevamos aquello que realmente queríamos que estuviera en nuestra nueva casa, que realmente era lo que iba a la par en nuestra nueva temporada, en nuestro nuevo estilo de vida, en nuestros nuevos objetivos, ¿no? Entonces no íbamos a andar trayendo cosas que estaban de más. Entonces ahí fue donde todo este camino comenzó, pero a la par fue que muchas de las cosas que empezamos a notar acerca de las cosas que teníamos de más, de las depuraciones y todo eso, es de que empezamos a ver ciertas similitudes del minimalismo con algunas enseñanzas que nosotros habíamos recibido desde muy chiquitos estando en la iglesia acerca de la perspectiva que Jesús tenía y tiene y está plasmada en la palabra sobre las cosas materiales, sobre la importancia de las cosas materiales en nuestra vida y cómo es que teníamos que valorarlas, por así decirlo, pero fue poquito a poquito, como te digo, esto ha sido todo un proceso, tanto de las cosas físicas como de las cosas espirituales, emocionales y mentales. Entonces, ese fue realmente el proceso.
Yo tengo una gran inquietud porque yo quisiera, mejor dicho, también lanzarme el agua y ya mandar toda la porra.
Como me imagino. Ya,
sí. Quisiera hacer el ejercicio, pero digo, pucha, pero es que a soltar esto, uy, me va a costar. ¿Hasta qué punto desprenderte de, no sé, del abrigo, el saco que te dejó tu abuela? No tengo ni idea. O sea, pensemos en mi mamá me regaló este collar. ¿Hasta qué punto desprenderte de este tipo de cosas que tienen no solamente un valor material, sino también sentimental? ¿Hasta qué punto te costó? O sea, fue súper sencillo porque te digo una cosa, yo me voy a hacer el ejercicio y me quedo con todo intacto.
Mira, una de las recomendaciones es de que las cosas que son sentimentales sean lo último de tu proceso, donde ya hayas experimentado o donde ya hayas ejercitado el desapego o hacernos el cuestionamiento correcto.
Okay.
Realmente aquí es mucho de autorreflexión, de hacernos las preguntas correctas que vayan directo a nuestro corazón, porque te voy a decir algo, las cosas no son pasivas. Las cosas, eso es algo que tenemos que entender. Y no es que en sí, o sea, sea algo místico o algo así. No. Lo que pasa es de que las cosas nos invitan a pensamientos, a recuerdos, a y así como dice, o sea, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Hay una conexión realmente en nuestro corazón con las posesiones. Entonces, eso lo tenemos que trabajar continuamente, estarnos preguntando, a ver, ¿por qué se me hace tan difícil dejar, no sé, este suéter que me lo regaló mi abuelito? Hay cosas que no vamos a desprendernos así de la noche a la mañana. Es, como les digo, es todo un proceso. Pero lo más importante aquí en las cuestiones emocionales, en las cuestiones como los recuerdos y cosas así, es hacerlo un poquito ya al final, ya cuando hayas experimentado bastante y que te hayas hecho las preguntas varias veces, para hacerlo de la manera más efectiva. Entonces, es ese punto y el apego con las cosas, tenemos que trabajar muy bien la raíz de fondo. Normalmente es el temor, y eso ya lo he platicado en mis redes sociales y trabajado, es de que a veces ese tipo de cositas, que bueno, pues que sea, no sé, un regalito de fulanito de tal, tal vez los zapatitos de nuestro bebé, o bueno, ustedes ya saben, de esas cositas que tal vez, o ese diario que hicimos en la adolescencia, o algo más simple como la carpeta de todos tus apuntes de la universidad. O sea, Yanny, estás en la universidad, ¿verdad? Es más, es la materia que más gorda te cae, pero no, todavía no te has
No solo eso, tengo chicos que me respondieron que todavía guardan sus notas del colegio porque creen que en algún momento les va a servir.
Exactamente, completamente obsoleto ya ni se usa. Bueno, todas esas cosas, a veces, si te fijas, es un temor. Todo hay detrás, la raíz del apego material tiene una raíz con el temor a olvidar, a la siguiente temporada, temor al estar desprovisto. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar y hacer las preguntas correctas.
Yo ahí tengo una pregunta, y es no tanto en lo emocional. No sé si existen como tipos, Hansel, desde tu experiencia como de acumuladores. O sea, no sé si decir acumuladores, porque si digo acumuladores siento que nos vamos
al extremo de la obsesión.
Y no todos somos acumuladores. O sea, todos tenemos un grado de acumulación.
De acumulación, exacto.
Sí.
Pero digamos que frente a este prototipo, porque así como está el ejemplo, la pregunta que te hacía Andrea, por decir algo, yo tengo claro que tengo en mi closet 3 pantalones, que yo digo, yo voy a bajar esos 4 kilos y me los voy a volver a poner. ¿Sí? O sea, donde no es el pantalón que me heredó mi abuela y la quiero, ¿no? Que yo digo, ay no, el pantalón me encanta, pero pues es que tengo que hacer ejercicio, pues, pero, y resulta que, no sé, me trasteo y llevo, no sé, 10 años y pues nunca bajé esos 4 kilos para ese pantalón. Es decir, creo que a veces no solo está lo emocional, sino que podemos estar como en una situación de, y si lo necesito, y si adelgazo,
y si
de pronto, no sé, llega, no sé, un huracán y necesito un abrigo, bueno, no sé. Ese tipo como de pensamientos, como de los y si's, ¿cómo se relaciona eso con el miedo que nos estás contando? Porque siento que a mí a veces me pasa por precavida, no sé si sería precavida o como por si mi hija necesita esto, o sea, no sé, y empiezo uno a guardar cosas pensando en que los voy a usar, pero siempre pasa, no sé cómo se llamará eso.
Se llama parálisis por análisis. Normalmente eso se... que a veces lo estamos analizando todos, que decimos, ay, pues no sé qué voy a hacer, Bueno, sí, pues ahí lo voy a dejar. Sí. Y se conecta con la procrastinación, ¿ok? Dicen que la acumulación es procrastinación sobre las cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con ellas, no entendemos cuál es el siguiente paso que vamos a hacer con ellas. Oye, es que si tal vez esto, ¿no? Y es que exactamente lo que tú dices, ¿no? Entonces, eso puede pasar en muchas cosas, tanto en tu agenda, o sea, en tu productividad, como en las cosas, como incluso a veces en nuestro espíritu, en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se conecta esto con el temor? Básicamente es pues miedo o ansiedad, no sabe, ansiedad con respecto a qué es lo que va a suceder. Es que tal vez si yo no guardo esto, en ese momento voy a quedar desprovista. Y es por eso que más allá, y quiero dejar muy, muy en claro eso, es de que sí me encantaría que todos aprendieran a vivir con menos. Y eso se conecta con el minimalismo, o sea, que tengas menos cosas. Pero más allá de eso, algo que creo con todo mi corazón es de que es un llamado de Dios para todos sus hijos que aprendan a vivir ligero. ¿En qué sentido? Es de que a veces ese apego a las cosas materiales nos alejan de estar contenta con lo que tenemos en este momento y la confianza y fe que nosotros podemos depositar en Dios para nuestro futuro. Entonces, uno de los pilares para aprender a vivir ligero, en primero, es la fe. Es el contentamiento. Y a veces estamos como acumulando cosas, acumulando posesiones, simplemente porque queremos, no estamos contentos con lo que tenemos en ese momento y estamos viendo, ay, ahora esto, ay, ahora lo otro, ay, es que no vaya a ser, pero que sí, infinito a la décima potencia. Pero también está ligado a la falta de fe, ¿ok? Cuando Dios nos dice que no debemos de preocuparnos por el mañana, no debemos de preocuparnos por lo que vamos a vestir, es una promesa contundente sobre nosotros. Y a veces el hecho de no estar contentos nos roba la posibilidad de que nuestro corazón esté dispuesto a confiar en Dios. Ok, ahora bien, ¿por qué no podemos deshacernos de algo material si sabemos que... Y bueno, voy a irme un poquito más para atrás. Un cepillo de dientes o algo tan simple como una agenda que no puedas desecharla porque tal vez voy a ocuparla en un futuro o algo más intenso como tal vez, no sé, una ropa, un suéter. Pero oye, ¿cuántos años llevas guardándolo? Eso, hacernos las preguntas correctas es tan importante para poder abrir y destapar lo que hay en nuestro corazón. Y lo más probable es de que, a ver, ¿desde cuándo fue la última vez que lo usé? ¿En qué me ayuda a tener esto que no me quiero deshacer? ¿Qué trae a mi vida en este momento? ¿Esto agrega valor a mi vida? ¿Me resta tiempo por el estar cuidando, por estar limpiándolo? ¿O me resta espacio nomás por tenerlo ahí almacenado? Entonces, hacernos esas preguntas nos van acercando un poquito más a la raíz, que es en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, a veces compramos cosas y las acumulamos pensando que tener más cosas es sinónimo de riqueza, tal vez, nos da seguridad, pero ¿seguridad en qué? Entonces, esto es preguntarse continuamente. De verdad, entender que a veces la falta de contentamiento en mi vida me aleja de poder disfrutar de las cosas que tengo en este momento, pero también de confiar en las promesas que Dios tiene para mi vida, hace mi vida más pesada, hace mi vida con más acumulación de todo tipo, mental y física. Por ahí dicen en la calle que si te entregas a Dios no cadena, que viven una fantasía de Sion y que no es una realidad, pero si te dejas, ahí se verá cómo se siente tu amor, es mucho más mejor, no importa lo demás. Contigo nada se mide, ni el dinero y la fama, y eso nadie lo impide. Contigo nada se mide.
Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces miren, recapitulemos un poquito porque esto está muy bueno. Ya sabemos que sí podemos tener tendencia a acumular, bien sea por procrastinación o por, bueno, ya todo lo que nos explicó Hansel, que lo explicó muy bien, pero hay una parte muy importante dentro de lo que tú cuentas que a mí me encantaría, porque creo que ahí me identifiqué yo y se van a identificar muchos, y es no solamente acumulamos cosas, sino acumulamos logros, acumulamos retos, acumulamos cosas que nos llevan a una zona muy peligrosa, que tú la defines como el burnt out, que es me estoy quemando dentro de todo lo que estoy haciendo. Y también parte un poco de una experiencia personal tuya. ¿Cómo identificamos que estamos llegando ahí o que estamos acumulando muchas cosas de nuestros mentales y espirituales y emocionales que también nos pueden estar reventando? Dices en Colombia, toteando por dentro, que nos están dañando, que nos están quemando.
Como había comentado antes, eso de que estar acumulando y acumulando puede no ser nada más una cuestión física. Puede ser, así como tú dices, de logros, de ese afán. Lo vamos a hablar, el afán por conseguir cosas. Eso se le conoce como achievement. O sea, eso de andar logros y logros y logros. Mira, aquí hay una cuestión muy importante y tiene para largo, ¿eh? O sea, esta es una plática para largo.
Sí, 3-4 programas.
Debemos entender. Ajá, sí, debemos entender.
Yo creo que vamos a tener los próximos 52 programas. Sí. O sea,
además, porque a mí me gustaría que la audiencia pudiese ver la cara de Andrea Molano en este momento. Está así, señor. Yo soy. Anote.
Miren, nuestra audiencia son muy jóvenes, ¿no? Bueno, yo tengo 34, pero me imagino que están entre los que 19, 30 años, ¿no? Aproximadamente. Bueno, yo sé, los que me están escuchando, sé que todos ustedes se han sentido presionados por su alrededor, por conseguir logros, ya sea por una carrera más, una maestría más, porque ya tienes 20 años y te tienes que casar, porque ya tienes 25 años y tienes que tener una casa y ya tienes que tener un trabajo estable. La cosmovisión de este mundo nunca, pero nunca va a parar. Esa presión de esta cosmovisión de tener más y ya no es suficiente, y ya no es suficiente porque nada es suficiente. Debemos entender que la presión empieza desde los 17 años, cuando empiezas a usar tus redes sociales, que no deberías usar redes sociales a esa edad, pero ya empiezas a utilizarla. Y ves, las redes sociales son el principal factor de presión y promoción de la cosmovisión que opera en este momento. Y entender que tú estás las 24/7, porque hay muchos que se desvelan viendo TikTok y Instagram, por eso digo 24/7, las 24/7, tú estás escuchando que todavía no has logrado nada, que todavía no has alcanzado, que todavía te falta mucho, no tienes el cuerpo que quieres, o que no es que quieras, es que te están enseñando que debes de tener. No tienes la casa que aparece en TikTok, no tienes la ropa que aparece en Instagram, no tienes esto, nunca es suficiente. Entonces, entender esa cosmovisión en la que estamos todos, incluyendo a cada uno de los que nos están escuchando, es el primer paso para aprender a vivir ligero también. ¿Por qué? Porque dices, a ver, tranquilo. ¿Por qué tengo que acumular más? O sea, ¿por qué tengo que lograr más? Si tengo que aprender a vivir en contentamiento en esta temporada en la que estoy viviendo. Tal vez mi temporada es estar en la universidad centrado en sacar buenas notas, en trabajar, en ser eficiente con mi tiempo y con todos los recursos que en este momento tengo.
Es un tiempo de sembrar.
Exactamente. Y se puede vivir ligero durante la soltería, por así decirlo, durante tu juventud, en tus 19, tus 25, no sé, donde gustes y mandes ponerle. Pero la cuestión es de que es tan importante entender eso. Tú, como personas que entendemos que esta vida solo es pasajera, debemos de entender que no nos debemos de amoldar a lo que esta cosmovisión, lo que veo en las redes sociales. No me tengo que amoldar a eso. Al contrario, puedo vivir tranquila, puedo vivir feliz, puedo vivir en contentamiento, en fe y en siendo buen administrador de lo que tengo ahorita. ¿Ok? Y eso, eso va a ayudar a que pueda disfrutar cada temporada de mi vida y sacarle mucho mayor provecho que estarme lamentando y estar viviendo todo. Ay, es que todavía me alcanza esto. Ay, es que todavía no logro esto. Ay, y en burnout total. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿esto es algo que tienes que hacer porque es la temporada que te corresponde o es algo que es autoimpuesto, promocionado y echándole porras la cosmovisión de este momento o de las redes sociales o porque viste fulanito de tal y porque tú también lo quieres lograr? A ver, vamos a trabajar con el contentamiento, vamos a trabajar en fe, vamos a administrar bien nuestros recursos mentales, emocionales, espirituales, físicos, etcétera, y viviendo en generosidad. Entonces, que esos son los principios de viviendo ligero, son los pilares de viviendo ligero. Entonces, sí, a veces tenemos burnout, vivimos burnout y acumulamos tanta cosa simple y exclusivamente porque estamos poniendo nuestros ojos allá afuera en vez de poner nuestros ojos en Jesús, que hace las cosas mucho más ligeras.
Hansel, wow, eso que comentas es impresionante porque el tema del TikTok, el tema de las redes sociales es pega bien duro. Pero digamos que en medio de lo que comentabas, yo podía pensar algo, y es, esto no tiene que ver un poquito también con el orgullo que podemos tal vez alimentar precisamente porque necesitamos tener eso para poder demostrar que somos.
Así, sí, completamente. Una de las raíces de la falta del contentamiento es el orgullo. Porque decimos que nosotros queremos lo que queremos en el momento que queremos, de la manera en la que queremos. Y si tú no me lo das, Dios, o sea, yo voy a llorar. Yo voy a quejarme. Yo voy a estar en un continuo llanto y en descontento, porque las cosas deben de suceder como a mí se me placen y como yo pienso que deben de suceder. Entonces, me gusta mucho mostrar esa parte de este ejemplo, ver al apóstol Pablo, mira ahí encarcelado, ¿verdad? O sea, wow, sufriendo Pablo ahí con grilletes en las manos y en los pies. Y bueno, pues ahí a un lado está su amigo, están en la cárcel sin comer y ahí uno sufriendo. Mira, ni tú ni yo hemos estado en esa situación.
Total.
Y Pablo y Silas estaban cantando bien a gusto ellos, y yo a veces yo me quedo pensando, ay, o sea, a mí se me cayó la taza y ya estoy llorando y lamentándome, o sea, diciendo, ¿cómo es que yo no puedo lograr esto? ¿Cómo es que yo no tengo la casa del Instagram que estoy viendo en esta mañana? ¿Cómo es que yo no pude comprarme esos tenis? Pero porque a veces viendo en perspectiva las circunstancias nos hace ver tan egocéntrico, nos hace ver nuestro corazón tan egoísta, tan egocéntrico, orgulloso. Aceptarlo nos posiciona nuestro corazón para poder ver todas las bendiciones que disfrutamos en este momento, en este presente. Por eso les dije, entender la cosmovisión nos hace a poner nuestro corazón alerta y ver que, oye, hoy amanecí en salud. Hoy tengo con qué moverme, tengo un carro, hoy tuve dinero para ir a la universidad, a la secundaria, hoy
desayuné. Ser agradecidos.
Sí, frijoles. El agradecimiento es parte fundamental para el contentamiento. Y de verdad es de que, mira, Pablo ahí en la sufrición, todos nuestros queridos oyentes van a entender ese meme, en la sufrición, el gatito de la sufrición, en sufrición total, pero dando gracias, alabando, sonriendo, buscando oportunidades para ser generoso. ¿Pero por qué? Porque en primer lugar sabe quién es Dios, sabe que lo protege, está confiando en sus promesas. ¿Ok? Administra sus temporadas, sabe que es una temporada, es pasajera y está contento. Eso le da alegría y le da gozo. Entonces, a veces vivimos tan ensimismados en nuestras necesidades, en lo que yo quisiera, en lo que a veces se nos olvida a voltear alrededor y decir, wow, hoy comí con toda mi familia, wow. Hoy pude ir a la escuela, estoy estudiando, wow, hoy pude, no sé, puedo caminar, puedo hacer ejercicio, wow, sí, puedo ahorrar, o wow, puedo ir a trabajar, ok. Entonces, todos, absolutamente todos tenemos oportunidades, bueno, no oportunidades, todos tenemos ya algo en este momento por lo cual podemos dar gracias y estar completamente agradecidos. Entonces, sí, sí tiene que ver mucho con orgullo en nuestro corazón.
Wow. Mira que esto se puede ir para largo, pero algunas personas que pueden escuchar la palabra contentamiento la pueden confundir con el conformismo. Es decir,
ok, totalmente. Sí,
exacto.
Sí, sí.
¿Es lo mismo o qué se diferencia o qué podríamos? Porque a mí la verdad me encanta la palabra contentamiento, pero digamos que en últimas se puede sentir como un sinónimo. Pero tú qué opinas? ¿Es lo mismo? No.
¿Cómo sería? No. Si te fijas, me voy a tomar otra vez el ejemplo de Pablo. Es contentamiento. Estaba Pablo contento, estaba agradecido, pero en el momento en el que se requirió actuar, actuó, tembló, ya vemos la historia, ¿no? Que tembló todo, se levantó, aprovechó la situación, calmó a todos, tuvo una oportunidad de ser generoso con el carcelero. Si hubiera estado en contentamiento, pues así, digo, en una cuestión de, la palabra se me fue, de
conformismo,
de pasividad, de conformismo, pues aquí.
De como de resignación.
Sí, así como que, pues aquí estoy, gracias Dios, o sea, pues bueno, ya tembló, pues aquí nos quedaremos. O sea, no. Más allá es un contentamiento activo, ¿okay? Estoy contenta con lo que tú tienes, pero también soy un buen administrador porque Dios me pide que administre mis temporadas, ¿ok? Tal vez hay una temporada en la que hay escasez y de todos modos voy a ser buen administrado con las posesiones que tengo en ese momento. Oye, pues bueno, es una temporada de estudio, tal vez no puedo gastar en la bolsa que quiero porque tengo que pagar mi escuela, tengo que pagar mis estudios, pero lo que tengo en este momento lo voy a utilizar para maximizar lo que estoy viviendo en este momento. Más allá del conformismo, por eso tenemos el pilar para aprender a vivir ligero, que es la mayordomía, que suena como que súper bien oldie, me van a decir que eso es lo decía mi abuelita o algo así, pero no. Entender que absolutamente todo lo que tenemos viene de parte de Dios y es un regalo de Dios. Podemos decir que, ok, bueno, lo voy a administrar de la manera más sabia posible, tratando de sacar el más jugo que pueda, porque Dios se honra en que yo sea un buen administrador. Y hay bendición cuando soy buen administrador. Entonces, para nada, pero para nada es ser conformista. Y te repito, para que los que nos están escuchando puedan saber un poquito más, los pilares para aprender a vivir ligero es contentamiento, fe, administración y generosidad. Cuando estás en la posición de conformismo, pero para nada vas a ser generoso, para nada, porque estás siendo conformista, estoy yo aquí, a gusto, pues ya, ¿qué? O sea, sí, completamente. Entonces, no. No es tener menos cosas y que, ay, pues teniendo menos cosas voy a ser un tacaño. No. Tenemos menos cosas para ser más generosos.
Gracias por la aclaración. Me encanta.
Sí, es para ser más generosos. Entonces, no, para nada tiene que ver con el conformismo.
Por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, camino estrecho, pero confío en tu palabra y la piedra en el camino deshecho, eres tú mi guía, mi sal.
Bueno, Hansel, si nosotros queremos, así como decía Andrea hace unos minutos, decir, bueno, hagamos el ejercicio. A mí me encanta que nos dices que tú llevas 7 años, porque siento que a veces cuando queremos tomar este tipo de decisiones pensamos que esto va a ser, o sea, el próximo fin de semana voy a hacer. Y eso, sí. Y en eso somos muy, muy mujeres nosotras, ¿no? Yo ya me veo el fin de semana entrando al cuarto de mis hijos y a mi habitación diciendo ahora o nunca, pero pues sé que tiene que ser un proceso.
A botar todos los miércoles.
Exacto. No, y eso que ya, lo que pasa es que yo juraba, entre comillas, que yo decía, no, digamos con nuestros hijos, ellos saben que si llegan juguetes, sacamos juguetes, bendecimos a otros cuando llegan juguetes, pero no, yo cuando veo tus historias, Hansel, digo, no, o sea, yo juraba que eso era pues tremendo esfuerzo, ¿no? A mí me falta mucho, pero te lo pregunto por mí, pero también por los jóvenes que nos oyen, y es, si entendemos que es un proceso, pero ¿por dónde podríamos empezar? O sea, si tú dices, mira, no vas a pensar exacto que en un fin de semana vas a hacer esta transición, pero si quieres empezar a dar esos pasos desde tu habitación, no sé, desde tu computador, desde limpiar la parte digital, la mesa de noche, ¿cuáles serían esas preguntas? Tú nos decías, hay preguntas que hay que hacerse para saber por dónde empezar. ¿Qué es eso? O sea, ¿cuál sería ese por dónde empezar? Eso que nos deberíamos preguntar, sea en un closet, o sea en el celular, o sea en, no sé, en la alacena de la cocina.
Mira, tal cual como tú lo mencionaste ahorita, primero, ¿con qué empezar? Con las cosas más pequeñas, con las cosas que no te cuestan tanto trabajo, que tú sientes que no son las cosas emocionales, por ejemplo, ¿no? La caja de los recuerdos. No empiezas por ahí porque no, entonces me vas a soltar las cosas. O sea, me vas a mandar un mensaje diciéndome que... Sí, me vas a mandar un mensaje diciéndome que cómo me atrevo a decirte esas cosas. Entonces, no empieces por ahí. Empieza con algo como tú dijiste, tu bolsa, tu mesita de noche, tu celular, tus libros, que también ese es otro asunto para mí. Los libros son mi cajita de recuerdos, entonces así como que para mí... pero bueno,
es difícil.
En fin, hay también... Sí, es difícil, pero también hay preguntas que te ayudan a hacer mucho más efectiva esa depuración. Pero bueno, una de las preguntas que hay que hacerse en sí, como de manera muy general, y luego podemos ir a algo más específico. Pero una de las preguntas que siempre quisiera que se preguntaran, y es algo tan simple, pero nos las preguntamos muy poquito, es esto. ¿Absolutamente todo lo que tengo es indispensable para vivir? O sea, Voltea a tu alrededor en tu espacio y di, a ver, absolutamente todo lo que tengo en este momento es indispensable para vivir. O sea, es, o sea, si no lo tengo, si no lo tengo, me voy a morir. O sea, a ver, hay que hacerse esa pregunta. Y número dos, cada posesión por la que invierto tiempo y dinero, ¿vale la pena o ha valido la pena? Entonces, a ver, voltea a tu alrededor y di, a ver, esta cajita que me costó fulanito tanto de tal, a ver, ¿valió la pena? Hay que recordar que esos tenis que te quieres comprar carísimos de París, esa blusa, esta camiseta, ese reloj, ese es este nuevo iPhone que te quieres comprar porque sin él no puedes vivir.
Vivir.
O sea, ajá, o sea, literal, o sea, se están muriendo porque no pueden tener ese iPhone. Ese, eso lo vas a invertir con vida, ¿ok? Ese dinero con que tú vas a comprar, lo vas a invertir con tu vida. Cada posesión que tenemos a nuestro alrededor se compró no con dinero, se compró con tiempo, o sea, vida, tremendo. Vida que tú invertiste ahí. Entonces, hay que recordar bien el versículo que dice de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perderse, perder su alma. O sea, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Entonces, la pregunta ahí es muy importante. Cada posesión por la que he invertido tiempo, dinero, ¿vale la pena? ¿Ha valido la pena? Otra de las preguntas que es muy importante es de que mis posesiones, todo lo que tengo en ese instante, ¿me hacen la vida más ligera y más práctica? O sea, realmente es así como que a veces tenemos 28 mil figurillas y que mucha, no sé qué, ropa, y ahí estoy, lave, vete a saber, ¿no? Pero a ver, mis posesiones me hacen la vida más ligera y más práctica, o sea, realmente me estorban estas cosas, o sea, si tengo que limpiar, si mi problema es de que mi cuarto está tan desorganizado todo el tiempo, entonces todo lo que tengo ahí no hace mi vida más práctica ni más ligera. Entonces ahí hay que trabajarlo. Entonces es una de las otras preguntas que hay que tomar muy en cuenta. Y algo muy importante y que me encanta esa pregunta, chicos, ¿vivo afanado o afanada por tener más?
Wow.
Eso es muy importante y trabaja directito en la raíz, en nuestro corazón. Ahí puede hacer como que una gran revelación de lo que realmente estamos cargando y que ha hecho nuestra vida pesada durante muchísimo tiempo. Si tú vives afanado por todas esas cosas que quieres o por todas esas cosas que tienes a tu alrededor, hay algo que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Ahora, claro. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿reconozco un patrón de consumismo en mi vida? Que también eso hay que hacer mucho trabajo interior, porque a veces creemos que no somos consumistas.
Danos un ejemplo, ¿cómo sería un patrón?
Un patrón de consumismo sería, o sea, inmediatamente en cuanto llega tu quincena o tu mes, tu paga, tú mueres por gastarlo ya, o ya estás pensando en qué lo vas a comprar. Normalmente son las compras impulsivas, que dices, ¡ay, ya compré! O no haber pensado antes de comprarlo, eso ya es un patrón, ¿ok? Que compras y te excediste de tu presupuesto o usaste mucho la tarjeta de crédito y siempre estás en deuda, eso ya es un patrón. Entonces, compras impulsivas, compras de que sabes tú que ya no tienes dinero, y de todos modos pasas la tarjeta. Eso es un patrón de compra. Aunque vayas a poder pagarlo en un futuro, pero realmente tú sabes que pues no tenías dinero, lo pasaste con la tarjeta, que es otra cosa, ¿verdad? Otro patrón sería el estar siempre endeudado, ¿ok? Que sabes que tienes muchísima deuda y sigues comprando cosas, o sea, sigues comprando, no hay un stop, o sea, no es hasta aquí, no. Entonces, cada uno de esos patrones sí tiene una implicación, y no nomás es porque yo lo digo, no, es de que hay estudios que nos traen a luz que ese tipo de patrones tiene que ver con una cuestión psicológica. Y hay que agregarle una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez estás en comparación y sigues comprando porque no tienes tal vez
límites.
No tienes límites, necesitas trabajar con tu autocontrol y pues no hay contentamiento. Tal vez tengas envidia y porque ya lo tiene, tú lo vas a tener también y pasas la tarjeta y que fulanito. Entonces, sí hay algo que está ligado con nuestro corazón y con nuestro espíritu, nuestra psicología, nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay gente que compra de una manera patológica, ¿ok? Y eso ya es otro nivel, ¿no?
Otro nivel, hay incluso claro.
Ya es otro nivel, como los acumuladores que compran y se encuentran y bueno, vaya, ¿no? Ya es otro nivel, ya es una cuestión completamente patológica, psicológica. Entonces, pero nosotros normales, vamos a suponer así, o sea, que no tenemos ese trastorno, realmente sí hay patrones de compra que son tóxicos, ¿no? Que no nos ayudan, que no nos hacen bien. Entonces, esa es una de las, algunas de las características de las cuales podemos decir que, bueno, tengo un patrón de consumismo. O sea, la fulanita lo subió al Instagram, lo fui a ver y dije, no, de aquí soy y lo voy a comprar insofactamente, sin haberlo planeado, sin haberlo puesto en veremos, a ver si realmente me dan las cuentas, si realmente tengo un presupuesto. Entonces, sí, sí es un patrón de consumismo cuando no ponemos dentro de nuestros gastos mensuales ese tipo de gastos así como...
Ajá. Pero mira, Hansel, que tú ahí estás hablando de muchas cosas porque y es interesantísimo porque no estamos hablando solamente de cosas, sino de manejo del tiempo, sino manejo de las finanzas, sino de muchas cosas. Y he escuchado de tus podcasts y también de documentales famosos en Netflix de minimalismo, que al final de todo este proceso y de ser conscientes y de comprar con conciencia, consumir con conciencia, resulta un estado de satisfacción, de felicidad, de descarga, de libertad, que es increíble, que finalmente tú bien lo dices, es un llamado a Dios para todos nosotros. Y aquí me tomé un pantallazo de tu Instagram y mira, los beneficios de simplificar las posiciones son menos estrés para las finanzas, mayor capacidad de concentración, tus espacios están más agradables y felices, así que niñas, a limpiar la cartera, el escritorio ya, eso se puede ya, el closet, mayor posibilidad de sentirse relajado, te sientes más organizado, menos ansiedad, mayor tiempo para meditar, adorar, para descansar, que es lo que más necesitamos. Y yo también extendería la invitación a hacer una limpieza digital. O sea, tenemos tantos emails acumulados desde años, tenemos en la nube un montón de archivos desorganizados, tenemos que subir una foto diaria al Instagram, tenemos que estar haciendo muchas cosas que simplemente nos ocupan y nos ocupan espacio mental. De hecho, por todo y todo, hay que hacer y hay que hacerlo bien hecho.
Sí, no, totalmente. De verdad, esto es... perfecto lo que comentas sobre la nube y hacer la depuración y vivir de una manera minimalista en lo digital también. Tiene impacto tanto en la manera... Bueno, es que hay que recordar que el Instagram, las redes sociales son consumismo digital, ¿ok? Entonces, ahí no están las redes sociales nomás porque sí, estás consumiendo ideales, moda, ejemplos, o sea, posturas filosóficas, posturas políticas... Todo estás consumiendo, todo se va en tu mente. Entonces, sí, definitivamente hacer una depuración digital es muy, muy eficiente por muchas razones. Entonces, esos beneficios de vivir ligero, de aplicar el minimalismo, pues son realidad.
Súper. Vamos a cerrar con una serie de preguntas random que te voy a hacer, pero claro. la respuesta cortica, falso o verdadero.
Okay,
mito va. O verdad. El minimalismo es falta de cosas, quedarme sin nada con paredes blancas y una matita verde.
Falso.
¿Qué es el minimalismo en una frase entonces?
Vivir con menos para ser más generoso.
Listo. ¿Una vida ligera provee más tiempo y energía, menos estrés y compras inteligentes, menos comparaciones?
Verdadero.
Listo. Segunda. Siguiente. ¿Todas las personas deben ser minimalistas?
No, falso.
¿Por qué?
Porque es una decisión, aunque yo creo que es un llamado de todo para todos el vivir ligero con las posesiones, el vivir en generosidad, en fe y en contentamiento, es una decisión personal, nadie puede obligarte a tomarla.
Bueno, y la última pregunta, ¿el minimalismo como tendencia corriente tiene peligros, tiene riesgos?
Sí, que se convierta en un dios y que se convierta en un objetivo único y primordial de tu vida. Y eso cae en ídolo, en ismo, como todos los ismos en la vida son extremistas. Entonces, no. Por eso el minimalismo es una herramienta, algo que nos ayuda, nos da dirección. Pero el vivir ligero en Dios es un llamado. Entonces, esa es la gran diferencia.
Listo, pues... Yo creo que yo me quedé con muchas cosas anotadas. Hay mucha tela más para cortar. De verdad, necesitamos unos 3-4 programas más contigo. Sí, cada uno de los colombianos. O sea, hay demasiado y demasiado. Nati,
no, yo quedé repensativa. Literalmente quiero mostrarte. Acá están todas las Bueno, aquí no, ya se los muestro. Literalmente te escuché y dije, necesito tomar nota porque va más allá. O sea, lo que viene a mi espíritu, a mi corazón, Hansen, desde que empecé a escucharte, es, aunque está el tema del objeto, ¿sí?
Sí.
Realmente lo que me encanta que pues Dios te ha dado para darnos es que va más allá de lo material, aunque se termina viendo lo material, ¿sí? Claro. El desapego y el orden y bueno, todo, sí es un tema mucho más profundo, ¿sí? Uh-huh. De si tengo miedo, si logro confiar, entonces eso me encanta, digamos que a mí me impresiona poder tener una perspectiva donde no solo es materialista, que realmente, uh-huh, evidentemente, uh-huh, el fruto es eso, se termina viendo que pues que sacamos más cosas y que no compramos tanto y bueno, orden, pero ajá, definitivamente creo que lo que nos impide es eso, ¿no? Esos apegos, esos miedos, y eso me encanta que nos dejes pensando, me encanta quedarme como con, y yo me imagino que todos los que están escuchándonos están igual que
nosotros. Ay, eso como, espero. No, o sea, mi cabeza en ese momento está en catarsis, o sea, estoy como que un segundito, o sea, y de verdad ojalá podamos volver a tenerte, Hansel, porque tema es tan necesario y tan importante. O sea, de hecho tengo, si me lo permiten Atis y Gio, hasta qué punto también este tema está muy relacionado con la mente, con la mente del hombre. Entonces,
sí, wow, o sea, totalmente, totalmente. Sí, tiene no, mucha relación.
No quiero abrir otra pregunta porque igual ya estamos en cierre, pero solamente quería dejar ese pedacito ahí, Natis, ya te dejo.
Sí, está acá, o sea, por eso te digo que ahorita, literalmente abrí nota en el celular, preguntas, o sea, sé que voy a estar estos días seguramente meditando en las preguntas y pues pidiendo a Dios, porque sí es algo que está acá, ¿no? O sea, ajá, no solo la gratitud o contentamiento, sino qué es eso que me está impidiendo vivir un poco más ligero, y también que yo siento que estamos, y más ahorita con la pandemia, toda esta locura, o sea, como que lo que viene a mí es, ya tenemos suficiente estrés, o sea, hay tanto, uh-huh, o sea, la vida no es fácil por sí sola, ¿no? Pues uh-huh, ayudémonos, y siento que a veces claro, le podemos decir, ay Dios, ayúdame, ayúdame, y Dios dice, pues, ordena.
¿Sí? Ah, claro, claro.
Y es que siento, yo creo que a veces incluso oramos como, bueno, pero ¿dónde está el milagro? Y Dios dice, ¿quieres paz? Pues, o sea, no sé, bota sí, esto.
Sí, sí.
Estamos esperando que algo pase como por abracadabra, una cosa así, ajá, loquísima.
Totalmente.
Y también siento que Dios obra en la medida en que nosotros podamos decir, o sea, ¿de qué me despojo? Sea mental, sea físico, para uh-huh, hallar paz.
Así
entonces,
es,
de sí, verdad, sí, sí, nos dejaste pensar.
Ay, gracias, Hansel.
Gracias.
Yo quisiera que nos despidiéramos con un mensaje, Hansel, a los jóvenes, porque siento también que de pronto esto es como una tarea más. O sea, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer dieta, tengo que dejar de comer y tengo que ordenar. Y muchos hemos, porque yo me meto ahí en la colada, en el tratar de hacer cosas, pues postergamos porque ya tengo muchos roles en mi vida.
¿Qué hacer?
¿Qué mensaje uh-huh, le dejarías tú a esos jóvenes y a mí, a todos nosotros, de no lo comentar como una tarea, sino tómenlo como el apapacho del cielo, el abrazo de Dios que les está ofreciendo un brazo para descansar más bien?
Así que es, no suene la mamá, ay mijita, ordene, ay qué
cosa, que se reguera,
que dice, ay sí, yo sé que lo tengo que hacer, pero hoy, sino que realmente, o sea, cómo podemos cambiar el chip de ver que no es una cantaleta, así que no es un, ajá, sino que realmente es algo, no sé, algo inspirador.
Bueno, así voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero bueno, tú que me escuchas ahí y que has pensado en algún momento de esta temporada que se ha hecho todo muy pesado, que ha sido una carga para ti el hecho de pensar tu alrededor, lo que consumes en las redes sociales, lo que ves que está pasando en el mundo y que has sentido esa vida muy pesada. Quiero recordarte lo que dice Jesús, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo, o sea, mi trabajo para ti es ligero y ligera es mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es ahí donde viene viviendo ligero. Dios, de una manera simple, sencilla, con cariño y amor, te dice que Él tiene el camino, ese yugo, esa dirección para que tu vida la sientas mucho más ligera. Ok, entonces, si tú te estás sintiendo así en este momento, en esta temporada de tu vida, Dios tiene una respuesta para ti. Y una de las primeras respuestas que tiene para ti, que es que Dios es un Dios de orden. Y poner orden en cada una de las áreas de nuestra vida no es una imposición, es una bendición para nosotros, para que podamos traer a nuestra vida paz, tranquilidad, armonía en muchas de las áreas que necesitamos trabajar. Entonces, ve a Él, vengan a Él, vayan a Él, busquen su dirección. Hay ese camino que va a ayudarles a vivir ligeros en Dios, en cada una de las áreas de su vida, ya sea en lo emocional, en lo mental, en lo relacional, en cada una de las áreas. Dios tiene ese camino ya destinado, con orden, con paz, con tranquilidad, con bendición. Entonces, ¿necesitamos trabajarlo? Sí, sí necesitamos trabajarlo, pero va a ser para tu bien y va a ser para tu bendición. Entonces, recordando que el vivir ligero es un llamado de Dios para todos sus hijos.
Somos Unbroken.